El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Dos de cada diez funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal siguen esperando a conocer dónde ejercerán su puesto de trabajo. El Boletín Oficial del Estado acaba de asignar una plaza a 1.000 opositores que llevaban casi un año sin conocer su destino final. Una resolución que, sin embargo, queda corta. Claudia Cid.
6 años después de que se publicara la oferta de empleo público, el SEPE, y 2 desde que se convocaran dichas plazas, Carolina sigue esperando para conocer su destino.
Yo tengo la suerte de estar trabajando, pero hay mucha gente que no, y que está esperando desde julio del año pasado a que todo esto se resuelva. Lo vives bien unos meses, pero ya llega un momento en que tus hijos te preguntan, tú dices, bueno, pues no sé qué va a pasar, no sé ni a dónde me voy a ir, ni sé cuándo, ni sé si este curso lo vas a poder empezar aquí.
Esta situación afecta a 277 auxiliares de administración, pero también a 418 funcionarios interinos que siguen sin saber cuándo van a cesar. El retraso en la incorporación de todos estos refuerzos contrasta con la situación de colapso que vive el organismo por el desbordamiento de su escasa plantilla actual. Y es que si la tasa de reposición de personal no cambia, en 5 años va a ser difícil realizar el pago de las prestaciones por desempleo en un plazo prudencial.
Hablando de empleo, hoy hemos conocido que la hostelería, uno de nuestros motores económicos, ha firmado en lo que llevamos de año un 20% menos de contratos que en el mismo periodo de 2022. Son unos 750.000, Marta Ruiz.
Frente a los 941.000 contratos firmados por los hosteleros de enero a abril del 2022 y lejos del pico de casi 1,3 millones de contrataciones que dejaba el mismo periodo del 2019, antes de la pandemia. Es el efecto de la reforma laboral que refleja un informe de la agencia laboral en base a los datos de los servicios públicos de empleo. Canarias, País Vasco y Cataluña son las regiones en las que menos han caído las contrataciones, siendo Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid las que aglutinan una de cada dos nuevas firmas en la hostelería. Cae el número de contratos, sí, pero no los ocupados, con más de 1,8 millones en un sector en el que falta mano de obra.
Dos apuntes más de economía. Por un lado, la deuda pública, que ha vuelto a subir en el mes de marzo hasta superar los 1.500 millones de euros. Supone ya el 113% del PIB. Por el otro, el dato de inflación de la zona euro que acabamos de conocer y que repunta una décima hasta alcanzar una media del 7%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con el Inter esperando en la final, esta noche buscamos al otro finalista de la Champions, Bruno Casar.
A partir de las 8:15, en tiempo de juego, pelea por todo o nada tras el empate del partido de ida, Manchester City-Real Madrid, Real Madrid-Manchester City, última hora del partido, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su sexta final en las últimas 10 temporadas. Lo más probable es que Ancelotti repita su 11 de gala con Camavinga recuperado de lateral izquierdo, Rodrigo en el tridente ofensivo con Benzema y Vinicius y Militao, que se perdió la ida por sanción en el eje defensivo. En este caso, Rüdiger sería suplente. En el City es baja Ake y lo más probable es que Guardiola repita el mismo equipo que jugó en el Bernabéu. Se va a llenar el Etihad con 1.500 madridistas en las gradas. Va a pitar el polaco Marciniak. A mediodía llega Florentino, que visitará la plantilla en el hotel de concentración.
Gracias, Miguel. En esa final del 10 de junio ya espera, como dices, el Inter de Milán, que 13 años después va a pelear por el máximo título europeo. Y sin dejar Europa, cambiamos competición. Mañana el Sevilla tendrá la oportunidad también de meterse en una nueva final de la Europa League ante la Juventus, con el global empatado a 1 y con Mendilibar, que ha recuperado a Suso y Ocampo. Se han entrenado esta mañana. Badé ha saltado al campo con un vendaje en la pierna derecha. Eso sí, en el conjunto italiano, Pogba será baja. Este partido será mañana a las 9 de la noche.
Sí, es en Herrera, en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Por aquí estamos, comenzando la mañana de COPE Tenerife en este miércoles. Estamos a miércoles ya nublado, por cierto, 17 de mayo. Y para acompañarles, como siempre, las 12 horas próximas de radio aquí a nivel local, a nivel insular, sintonizan todas las frecuencias de COPE Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Como sabes, el presidente del Cabildo y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Martín, anunciaba el día de ayer la firma de un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna para retrasar el inicio de las clases cada día hasta las 10 de la mañana. El objetivo es liberar la autopista del norte de vehículos a primera hora como medida correctora de los atascos y, a cambio, el Cabildo aportará una financiación extra a esta Facultad de Medicina, nada desdeñable, de 2 millones de euros. Pero claro, hoy el rector de la universidad, Fran García, recientemente estrenado en el cargo, ha venido a afirmar en COPE Canarias que solo, ojo a esto, solo 66 alumnos de esa facultad están empadronados en el norte y que esto es algo así como una gota en el océano.
Estamos hablando de 66 alumnos y alumnas, ¿no?, de estos tres cursos que vienen de municipios del norte, ¿no? De alumnos y alumnas empadronados en municipios del norte, ¿no? Sí. Otra cosa, estos alumnos pueden dormir aquí en el área metropolitana. Sí. En fin, que evidentemente esto es una gota en un océano, ¿no? Que
tiene más razón que un santo, el rector de la Universidad de La Laguna. Esto es una gota en el océano. El Cabildo le va a dar 2 millones de euros a la Facultad de Medicina, ¿para qué? Para que solo 66 estudiantes, de los que ni siquiera sabemos, además, si de lunes a jueves encima duermen en el área metropolitana, porque son 66 empadronados en el norte, pero pueden estar empadronados en La Orotava o en San Juan de la Rambla y tener un pisito en Santa Cruz o La Laguna. Bueno, pues para solo 66 le vamos a dar 2 millones de euros a la Facultad de Medicina. Fíjate que el rector ha insistido en que no le gusta este aspecto mercantilista del asunto y acierta plenamente en su planteamiento. Este tipo de medidas no se pueden, entre comillas, pongo muchas comillas, comprar. Hay que consensuarlas desde el pleno convencimiento de que van a beneficiar al conjunto de la sociedad. Que después, estoy seguro que esos 2 millones redundarán en una mejora de la calidad investigadora y educativa. No lo dudo. Pero no mezclemos churros con merinas, sobre todo cuando el impacto de esta medida parece cuanto menos bastante discutible. 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Con todo el equipo al completo, con Dani Preto y con Jorge Medina en la realización técnica, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con todo el fantástico equipo de redacción de COPE Canarias, nos ponemos en marcha como siempre, situando las claves informativas que nos deja la mañana.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Repasamos los titulares de este miércoles a esta hora con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues lo comentabas ya, en los tres primeros cursos del grado de medicina solo hay 66 estudiantes empadronados en municipios del norte y parte de ellos pernoctan en el área metropolitana o se desplazan en guagua. Son declaraciones del rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, esta mañana en COPE Canarias, tras el acuerdo al que ha llegado el Cabildo con la sección de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud para retrasar el comienzo de las clases en los tres primeros cursos del grado y aliviar así las colas. El rector reconoce que la medida es una gota dentro de un océano, aunque algo ayudará. Eso sí, está molesto porque se ponga el foco en los 2 millones de euros que va a recibir medicina como incentivo.
Desde luego no me gusta nada esto de te doy dinero para que deslice los horarios. Si los horarios se pueden deslizar, se van a deslizar con dinero o sin dinero, ¿no? Esto, este es mi compromiso, ¿no? Uh-huh. No, esto de, en fin, una especie de compra-venta, ¿no? Este no es el camino, ¿no? Evidentemente. Si la uh-huh. universidad puede contribuir a resolver los problemas de la sociedad, lo hará gratis. Porque somos una universidad pública y para eso estamos, ¿no? Ese es mi compromiso, ¿no?
El vicedecano de Medicina, José Luis Pais, que por cierto es de Tacoronte y también se desplaza todos los días por la TF5, ha recordado que en esta propuesta se venía trabajando ya desde hace meses.
Este acuerdo venía con el equipo rectoral anterior. Se fragúa con el equipo rectoral anterior y todos los acuerdos se hicieron con la anterior rectora, siendo ella conocedora, bueno, no conocedora en realidad. El pacto se hace entre el rector y el presidente del Cabildo, la Facultad de Medicina es una más. Inmediatamente cuando el acuerdo ya se fragua y tras las elecciones al rectorado gana Fran García, yo inmediatamente le comunico y le digo, oye, mira, esto está sobre la mesa.
Bueno, veremos qué pasa con futuros grados y si finalmente pues esta iniciativa se va extendiendo poco a poco en la Universidad de La Laguna, que ya adelantaba también el rector que en los grados de muchos estudiantes pues es más complejo porque también hay turno de tarde. Si tú retrasas el inicio de las clases por la mañana, consecuentemente los alumnos del turno de tarde van a salir bastante tarde, valga la redundancia. Hablaba incluso de 10:30 de la noche, cosa que pues evidentemente no es viable. En más temas, el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Fermín Delgado, ha salido al paso de las críticas del Colegio de Economistas de Las Palmas respecto a que la IEM, que es el impuesto que grava los productos que entran en Canarias cuando existe producción local para protegerlos, no ha servido en los últimos 20 años para impulsar y fortalecer a la industria de las islas y, sin embargo, sí ha traído consigo un encarecimiento de la cesta de la compra y más pobreza para la sociedad isleña. Se ha preguntado Fermín Delgado en qué situación quedaría la producción local, especialmente la del sector primario, si retiramos el impuesto.
Hombre, es una hipótesis contrafactual que desde el punto de empírica habría que demostrar qué pasaría, pero en principio todos pensamos y los estudios de impacto pensamos que desde luego nos iría bastante peor, estaríamos en peores condiciones en el mercado, nuestros productos agrícolas y ganaderos respecto, e industriales respecto a los importados. Eso es lo que pasaría.
Un apunte más. Hoy hay mesa sectorial de sanidad, Guillermo. Sí. ¿Va a asistir el presidente de Canarias, Víctor Torres, respondiendo así a la demanda que tenía el sindicato médico para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al preaviso de huelga previsto, recordemos, para este viernes? En principio, parece que puede que salga adelante ese acuerdo, porque por lo menos el presidente Torres dice que acude a esa mesa con la voluntad de llegar a buen entendimiento con los médicos y evitar por segunda vez ese preaviso de huelga.
Esto de la huelga del sindicato médico realmente es el cuento de nunca acabar. Vamos a ver qué pasa hoy en esa mesa sectorial y si llega a un entente cordial, pero vamos. De momento, como dice Dani, pues ya Ángel Víctor Torres ha dado el primer paso, porque ellos decían que solo nos vamos a sentar con Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ahí está Ángel Víctor Torres, a ver si arreglan el problema. 11:12, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Descanso? El de siempre en Canary Colchón. Llévate un colchón picolín de muelle ensacado más viscoelástica de 27 centímetros de altura y te regalamos la base y dos almohadas picolín. 1,35 por 1,90, 413 euros. Ofertas disponibles para camas de 90 y 1,50. Solo en Canary Colchón.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Empezamos hoy con este clásico ritmo de rock and roll. La canción es de Time of My Life, que le suena de la película de Dirty Dancing, por supuesto que sí. Versionada así como un rock de los años 50. Es un grupo que se llama The Baseball, que hace este tipo de cosas que a mí me encanta. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Bien sabes.
¿Cómo está?
Bien sabes. Oye, ¿el día está bichado?
¿El día está bichado? ¿Por
sí,
qué?
Sí, porque amaneció lloviendo.
Bueno, porque...
y frío, y después a las dos un turre.
Que teníamos una primavera que parece verano. Algún día tendría que llover, Maricruz.
Loca.
Algún día tendría que llover. Bueno, central de WhatsApp abierta con todos ustedes en el 610-1080-11. Ya están opinando sobre este tema, de los 2 millones de euros a la Facultad de Medicina. Nos dice por aquí, Guillermo, réstale uno que viene en moto, dice por aquí un oyente, se nos ríe. Otro oyente que nos dice por aquí, nos manda una foto... a ver dónde es la foto. Pues sí, está nublado en el sitio, 24 grados y 40% de humedad. Este creo que es nuestro buen amigo Vitorino, me parece, desde La Orotava. Dice, buenos días, Guillermo, Maricruz y todo el equipo de COPE. Valle de La Orotava, semisoleado con tendencia a descubrirse. Otro oyente que nos dice por aquí, la respuesta del rector de la Universidad de La Laguna son de una persona de Estado. Las del presidente del Cabildo son de una persona de partido, buscando el voto. Dice por aquí un oyente. Otro oyente dice por aquí, buenos días, una pregunta, señor Guillermo. Si tanto dinero hay en este país para dar y repartir, ¿por qué también hay tanta pobreza? Bueno, evidentemente porque una cosa es el dinero público y otra cosa es el dinero que está en manos de la ciudadanía. Por eso todos tenemos el deber de exigir con letras mayúsculas una gestión adecuada del dinero público. Otro día te voy a mandar un curioso mensaje. Dice, buenos días. Perdón, que tengan un buen miércoles. Dice, buenos días. Un plátano en el bar de la terminal de Los Rodeos, 1,60. No es coña, dice. Además, dos cafés con leche, 4,50. Y de las máquinas expendedoras no hablo, pero botella pequeña de agua, 1,70. Un sándwich de pan quitado, 3,40. Y no les engaño, eso es un robo. Dice por aquí este oyente, cabreado con los precios de del aeropuerto de Los Rodeos. Y otro oyente que nos dice por aquí, a ver si agilizan las citas, dice por aquí también otro oyente. Bueno, cada uno con su guerra. Maricruz, ¿vamos con el santoral de la Iglesia Católica?
Muy bien. Venga. Hoy la Iglesia Católica celebra San Pascual Bailón, San Heraclio.
Pero, ¿San Pascual qué? ¿Bailón?
San Pascual Bailón.
¿Ah, que bailaba?
No sé.
¿Ah?
San Pascual Bailón. Sí, y además, sí. A mí me dice, cuando iba al colegio, me asustaron muchísimo porque decía que San Pascual Bailón, 3 o 4 días antes de tu muerte, te golpeaba en la pared. Con lo cual, imagínate cuando una niña le dicen eso, los golpes en la pared que oyó a lo largo de su vida. Dijo, San Pascual Bailón. Bien. San Heraclio, San Emiliano y San Adrián.
Pues a todos ellos, si hay algún Adrián y algún Heraclio, ahora para todo el poder.
Pascual Bailón, sí.
Pascual Bailón.
Y Pascuales,
sí.
Ya Bailones.
Bailones, no sé, ya. Va un poco en el sentimiento de eso. Bueno, felicitamos hoy también a la cantante Enya, enigmática. Ella es una cantante irlandesa que tuvo un montón de éxitos en los años 90, pero que ahora se ha recluido en un castillo ahí en Irlanda, por lo visto, y vive recluida. Es una cosa así, un poco rara esta mujer. Bueno, cumple 62 años. Y Andrea Kors, del grupo de Kors, que cumple hoy 49 añitos. Así que los felicitamos a estas dos cantantes. Frase del día que nos elige cada jornada Maricruz Domínguez.
Es de Emilio Solá.
De Emilio Solá, claro. Venga.
Quien quiera hacer algo, quizá encuentre el medio. Ah, pero para no ser nada siempre hay una excusa.
Está bien.
Es verdad, ¿eh? Sí. Es verdad.
Está bien. Muy bien, gracias Maricruz. 11 y 16... A ver si en la Agencia Estatal de Meteorología nos cuentan, Maricruz, qué tiempo va a haber para las próximas horas, porque aquí en Santa Cruz de momento vemos nubes. A ver qué nos cuentan, venga. Nos va a contar el tiempo para aclarársela Maricruz, para que me lo aclare a mí, para que se lo aclare a todos ustedes. Luz Cepeda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte de la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso este miércoles y esperamos lluvias en general débiles, sobre todo a primeras y últimas horas del día. En el resto, intervalos de nubes, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso en la vertiente oriental. Las temperaturas con pocos cambios y el viento del norte con intervalos fuertes. Baja probabilidad de alcanzar alguna racha muy fuerte en el litoral oriental, en medianías de Candelaria y en la punta noroeste. Habrá brisas en las costas del suroeste. La temperatura máxima será hoy de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 21 en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos también con la última hora deportiva, este año con campaña de abonos en el Club Deportivo Tenerife tempranera. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Así es, buenos días. Es una de las conclusiones que sacamos de la entrevista de ayer de Paulino Rivero en Deportes Cope en Tenerife. Segunda semana de junio habrá ya campaña de abonos. Habló de oscilaciones en los precios. Esa fue la expresión.
Oscilaciones.
No sabemos muy bien a qué se refiere. Pinta que va a haber precios que suban y precios que bajen.
Claro, eso te iba a decir. Puede ser la baja o puede ser la alza,
¿no? Supongo que cambiará el concepto de las gradas. Hay una idea dentro del club de que, por ejemplo, Herradura es una grada que debería ser más barata, más accesible, sí, como un fondo que es más parecida, digamos, a la grada de Popular, podría ser una de las novedades, aunque, como dices, nos entraremos dentro de unas cuantas semanas. Además, habló también Paulino Rivero de igualar el tope salarial de la pasada temporada. Recordarás que en diciembre el máximo accionista José Miguel Garrido entró al club hablando de incrementarlo en una cifra de entre 2 y 2 millones y medio de euros para situarlo entre el sexto y el séptimo clasificado. Con el mismo tope salarial que esta temporada, el Tenerife estaría, lógicamente, en la mitad de tabla, como este año, el 11, el 12 de la categoría, pero se da por bueno en función de los números que ahora mismo se manejan, teniendo en cuenta que el Tenerife de la quinta plaza de la temporada pasada va a pasar probablemente a la novena, décima, en función de lo que hagan las dos últimas jornadas.
Bueno, lo deportivo cita a las 8, no nos jugamos nada.
Sí, despedida hoy hay entrenamiento y despedida a Carlos Ruiz. Hay un acto institucional que va a tener lugar en el Hotel Escuela a la 1 de la tarde, luego lo contaremos, va a hablar Carlos Ruiz, va a hablar el presidente, van a estar sus compañeros.
¿El mismo sábado a la 1 de la tarde?
No, hoy.
Ah, hoy.
Hoy, sí. Y algunos de sus ex compañeros también van a estar. Es un acto muy parecido al que se hizo cuando Borja Lasso anunció su retirada del fútbol profesional y del Club Deportivo Tenerife. Y además va a haber también algo parecido el viernes con Ramis, que adelanta rueda de prensa a mañana. El viernes será ese acto con una entrevista, vídeo, no se ha aclarado mucho, pero un producto audiovisual en cualquier caso que ha trabajado el Tenerife para explicar la despedida de Ramis, que luego tendrá, tanto la de Carlos como la de Ramis, su prolongación en el partido.
Cada vez entiendo menos de lo de Ramis. Quiero decir, o sea, si tú le preguntas a la grada ahora mismo, ¿hay alguien que quiere que se vaya a Ramis? ¿Que cree que Ramis no tenía una oportunidad de seguir un año más?
Los habrá, pero yo creo que los habrá reconociendo el trabajo que ha hecho. Es decir, los habrá porque te dicen que por gusto futbolístico a lo mejor prefieren otro tipo de entrenador, pero no porque consideren que su labor ha sido mala. Creo que la inmensa mayoría entiende que ha sido muy buena, pero el Tenerife no ha logrado convencer al entrenador. Esta es la realidad. Él se va porque quiere, pero se va porque no le han convencido de que se quede. Esa es la realidad. Ahora mismo no tiene equipo.
Bueno, la última muy rápida, baloncesto, algo que hay que contar. Tenemos semana también importante.
Que vuelve al trabajo el Lenovo Tenerife, preparando ya el partido del domingo contra Unicaja. Ojo, que puede determinar si tiene factor cancha a favor o en contra en el playoff, que le va a medir con el Unicaja luego. Y que el martes es la última jornada, se ha fijado ya el horario, 8 de la tarde contra el Casa de Monzaragoza. Y hay una promoción de entradas para que de nuevo se cuelgue el cartel de no hay billetes, antiguo no hay billetes, ahora sold out.
Muy bien. Ahora soldado.
Sí, ahora ya todo el mundo dice soldado.
El anglicismo. Bueno, sí, sí. Pues nada. Gracias, Juanjo.
A ti.
11 y 20, primera pausa. Les adelanto que nos espera José Manuel Bermúdez, el alcalde de la capital tinerfeña y candidato a la reelección. Pero antes les tengo que contar algunas cositas sobre el caso de Lorena Labrador. Recuerden la madre a la que entrevistábamos ayer y que está peleando porque su niño con autismo leve siga en un colegio y no en la enclave. Ahora les cuento detalles después de la primera pausa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Ya es primavera en Eurotenerife Electrodomésticos. Ven y descubre la mayor variedad en electrodomésticos. Visítanos en nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5 frente a la parada de taxi o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prips, tu súper de la frescura.
Soy Luis Geray, alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía de La Laguna. El día 28 tenemos una cita en las urnas. Es importante votar para que sigamos estando a la vanguardia con más bienestar, más justicia social y más sostenibilidad. Estoy comprometido contigo y necesito tu voto.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Talentum Tenerife es el programa formativo del Cabildo de Tenerife en ciencia y tecnología.
Un ecosistema que fomenta la actitud emprendedora en jóvenes, la creación de nuevas empresas y la atracción de empresas internacionales de perfil tecnológico.
Consulta los planes formativos Talentum Tenerife. Formación, conocimiento y talento.
Cabildo de Tenerife.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Vamos a liderar soluciones para Tenerife, porque Tenerife tiene solución.
Lope Afonso, candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Vota Partido Popular. Vota Lope Afonso.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. Sí, has escuchado bien.
todo este mes sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Lusogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí. Somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 24. Recordarán que ayer entrevistábamos a Lorena Labrador. Es la madre de Rodrigo, un niño de tan solo 6 años que ha empezado este año la primaria. O que tenía que haber empezado este año la primaria con normalidad en un centro, el Colegio de Enseñanza Primaria Betancur Afonso de Las Ocas. Bueno, el niño era trasladado a una aula enclave en otro centro a mitad de curso y su madre ha comenzado una huelga de hambre, como les contábamos ayer aquí en este programa, una huelga de hambre frente a la Consejería de Educación, frente al edificio de la Consejería de Educación en Santa Cruz, con la intención de que su hijo pueda estudiar en ese colegio de Las Ocas con el resto de sus compañeros. La madre argumenta que tiene informes de los psiquiatras, de los psicólogos, que avalan que el niño tiene un autismo leve y que, por tanto, no al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero sí está en condiciones de seguir la enseñanza primaria con el resto de sus compañeros en el centro educativo donde lo hacía. La consejería mantiene justamente todo lo contrario. El tema se ha judicializado. Hay un primer auto que da la razón, ojo a esto, que da la razón a la madre del niño y que insta a la consejería a que el niño vuelva a ese centro inicial en Las Ocas, pero la consejería pues ha recurrido ese auto. Este era el lamento, el llamamiento desgarrador que hacía ayer una madre en este programa. Escuchen.
Estás desviando a mi hijo, no por sus características o por lo que sea, que estás desviando a mi hijo porque es una forma pues de ahorrar dinero, de no hacer inversión. Si juntamos a los niños todos, los segregamos como ganado en un aula, nos sale más barato atender. Totalmente, para eso han recurrido esta consejería y este gobierno, se cree que está por encima de la justicia cuando hay un auto ya que ordena el regreso inmediato de mi hijo a su colegio de origen, primando para el niño una educación inclusiva. Y que quede muy claro que eso es lo que tienen derecho las personas con discapacidad, tienen derecho a que no sean discriminadas, segregadas por su condición, y que los recursos, señores y señora consejera, los recursos deben estar donde está el menor. Y este es el acoso que el niño está sufriendo. Un gobierno que se presupone progresista, que defiende los derechos de los ciudadanos y de los más débiles. Digo, no, señora consejera, ¿no siente vergüenza de verdad de tener a una madre, a una tinerfeña, que tenga que llegar a esto por el acoso que usted está haciéndole a mi hijo?
Esa era la moción de una madre ante la situación que está viviendo. Repito, madre en huelga de hambre. Mi intención y nuestra atención, evidentemente, porque es nuestro deber, y así incluso nos trasladaron algunos de los oyentes con los numerosos mensajes que entraron, eran que alguien de la Consejería de Educación nos diera una explicación. Lo hemos intentado con la consejera de Educación, Manuel Armas. Nos remiten o nos dicen que tienen por costumbre desde Educación no hacer declaraciones sobre este tipo de casos particulares, en función también de las limitaciones que tienen por la protección de datos. A mí me parece muy respetable. Nos han enviado una especie de comunicado que yo les voy a leer, que dice lo siguiente. En el caso del alumnado que presenta necesidades de escolarización extraordinaria, este se realiza por zona, no por centro educativa. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realiza en base a los informes psicopedagógicos que elabora un equipo de profesionales especialistas en este ámbito. Abro paréntesis. Se entiende desde luego que los especialistas que tiene la consejería opinan de forma muy diferente a los especialistas que ha consultado la madre del niño, que nos contaba ayer aquí que tenía informes de psiquiatras que avalaban que el niño pudiera seguir en su centro educativo con el resto de sus compañeros. Cierro paréntesis. Sigue diciendo este comunicado. El alumnado con esta necesidad se escolariza en el centro educativo más próximo a su domicilio, que cuenta con los recursos necesarios para atender sus necesidades educativas. Si el alumno o alumna precisa transporte por traslado de la Consejería de Educación, lo cubre de forma gratuita. Y dice, en este caso concreto, el alumno no puede ser escolarizado en el centro que solicita su madre porque dicho centro no cuenta con los recursos que el alumno precisa para sus necesidades educativas, entre paréntesis, aula enclave, que sí existen en el centro en el que se encuentra actualmente escolarizado durante todo este curso escolar. Las aulas enclave se crean durante el curso escolar en función de la demanda del alumnado existente. De hecho, en esta legislatura se han creado 98, de forma que en la actualidad hay 290 en Canarias. Sí, pero el problema es que lo que dicen los psiquiatras que han visto al niño, según aporta la madre del niño los informes, es que no tiene que estar en un aula enclave, es que tiene que estar en un aula ordinaria con el resto de sus compañeros. Aunque a lo mejor no siga el mismo ritmo, pero que está capacitado y que es autismo leve. En fin, esto, por aclararles, es lo que nos han dicho desde la Consejería de Educación. De todas formas, vamos a seguir el tema, vamos a seguir insistiendo, seguiremos en contacto con Lorena y a ver si entre todos podemos buscar una solución. 11:29, la actualidad de los tiempos viene marcado por la campaña electoral, así que voy a hablar ya con el alcalde de Santa Cruz, candidato a la reelección por Coalición Canaria, don José Manuel Bermúdez.
Esto es un espacio del partido, coalición o federación política de la campaña electoral que concurre al 28 de mayo.
Don José Manuel Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En el día después de ese acto en el que congregaron ustedes a más de 800 personas anoche en el Cine Víctor de nuestra capital, ¿verdad?
Sí, así fue. La verdad que fue un acto que se nos desbordó de gente. El Cine Víctor lo llenamos tanto la parte baja como la alta, había mucha gente de pie, incluso hubo gente que una vez que tuvimos que cerrar las puertas, pues no pudieron entrar, o sea que realmente fue un acto multitudinario.
Acto central de la campaña de Coalición Canaria en Santa Cruz, José Manuel, anoche en el Cine Víctor de nuestra capital, con un anuncio destacado entre todo lo que comentaron, ¿no? Y es que el 94% de los fondos europeos para Santa Cruz, si ustedes gobiernan, van a ir destinados a los barrios.
No, eso ya es un hecho. Es decir, lo que anuncié ayer ya es una realidad, porque efectivamente de los fondos que ya se nos han concedido, ya podemos decir que el 94% van a ser inversiones en diferentes barrios de nuestra capital, algunas que tienen que ver del ámbito deportivo, otros que tienen que ver desde el punto de vista de la eficiencia energética, pero toda esa inversión se va a producir en los barrios.
¿Y en qué se va a traducir exactamente esa inversión, José Manuel?
Bueno, en todos aquellos asuntos donde hemos obtenido fondos que tienen que ver fundamentalmente con la sostenibilidad. Por ejemplo, ayer anunciábamos, ya sacamos a concurso con dinero europeo, el instalar calentadores eléctricos en todos los campos de fútbol de la ciudad, pero claro, calentadores eléctricos que se nutren de placas fotovoltaicas, es decir, de energía sostenible. Para eso vamos a invertir pues unos 200.000 euros en todos los campos de fútbol, en todos los barrios de la ciudad. Como ese, pues hay muchos proyectos diferentes que han sido ya concedidos por la Unión Europea. Cuando salió el tema de los fondos europeos, nosotros montamos una oficina de asuntos europeos, sí, dirigida exclusivamente a eso, ¿no?
José Manuel, si la ciudadanía de Santa Cruz renueva la confianza a Coalición Canaria, ¿cuál es lo que ustedes tienen marcado como primera medida, digamos, en su hoja de ruta para los próximos 4 años?
Bueno, como primera medida, indiscutiblemente lo que haré es llamar al presidente del Gobierno de Canarias, a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y a Fernando Clavijo, y pedirles financiación para esta capital que ha sido absolutamente desprotegida por esas instituciones en estos 3 años que he gobernado yo, simplemente por sectarismo, ¿no? Entonces les pediré ayuda porque ahora mismo ya tenemos muchos más proyectos técnicos preparados para ser realizados, pero nos hace falta dinero, nos hace falta financiación, y el gobierno y el Cabildo tienen que ayudarnos, porque no se puede construir Tenerife y Canarias sin Santa Cruz, eso lo tengo muy claro.
¿Y cuáles son esos proyectos para los que ustedes demandarían esa financiación en los próximos 4 años?
Bueno, pues hay muchos, desde el carril bici, que ya lo hemos presentado como proyecto técnico que nos gustaría que nos ayudara el gobierno a realizarlo, terminar la obra del Parque Vire Clavijo, incluyendo el Pérez Minit. La obra adjudicada no incluye el Pérez Minit, el poder realizar la rehabilitación del edificio de la Escuela de Artes y Oficios, que son 7,5 millones de euros, para que sea dirigido al mundo de la educación, al mundo que tiene que ver con las reales academias. Ese edificio son 7,5 millones de euros. Tenemos proyecto técnico aprobado, necesitamos evidentemente financiación para seguir incluyendo nuevos planes y, por supuesto, para que se pueda invertir en Santa Cruz en cuestiones que son competencia del Cabildo y de Gobierno. Por ejemplo, el desarrollo del viario del área metropolitana, tan importante para esta ciudad, sí. El que por el sur se pueda entrar en la TF1 cuando uno llega a la altura del Parque Marítimo por una vía exclusivamente de carril ciudad y otra vía diferente para el tráfico portuario, es una necesidad que responde a una competencia del gobierno.
He escuchado mucho decir a Rosa Ávila y también al secretario general insular de Coalición Canaria, Francisco Linares, que Tenerife ha perdido el liderazgo en estos últimos años. Santa Cruz, como capital, se ha visto salpicada. ¿Ustedes han sentido marginadas por otras instituciones?
Bueno, te voy a dar un ejemplo. El Cabildo de Tenerife, en su presupuesto de este año, en su presupuesto nominado, aquel que se puede ver dónde invierte, a Santa Cruz se la trata de la misma manera que a Fasnia. Fasnia tiene 2.800 habitantes, Santa Cruz de Tenerife tiene 208.000. ¿Y esto por qué se hace? En un cabildo que anteriormente era un cabildo equilibrador entre norte, sur y área metropolitana. Era un cabildo inversor, pero en un cabildo que equilibraba la isla. Esto se hace claramente por sectarismo, porque el alcalde no es un alcalde socialista. En La Laguna la inversión supera los 24 millones de euros. Esa es la diferencia, ¿no? Es decir, se ha hecho un cabildo a la medida de los gobiernos del PSOE.
¿Cuáles son los grandes retos para Santa Cruz en los próximos 4 años si ustedes gobiernan, José Manuel?
Bueno, son muchos y no se puede abordar uno solo. Hay cuestiones que tienen que ver con la economía, mantener una presión fiscal competitiva para la inversión, seguir apostando por la dinamización de la ciudad, por acciones muy concretas que tienen que ver con los bonos consumo, que tienen que ver con la inversión, el ahorro de autónomos y de empresas, ¿no? Luego también hay cuestiones que tienen que ver con las personas, con los servicios sociales, que tienen que ver con las ayudas a las familias que necesitan ser ayudadas para ser iguales, las que tienen que ver con la vivienda, 281 viviendas que tenemos el reto de construir y adjudicar en el siguiente mandato, pero son viviendas con solares concretos, con proyectos técnicos concretos que saldrán a concurso antes de final de año. Es decir, no ocurrencias, sino realidades. Tenemos que seguir con el litoral, con proyectos ya que tenemos que terminar, como el de Valle Seco, 1 kilómetro de zona de baño de litoral, sí. Pero también con proyectos como el del cierre del anillo del Palmetum, un nuevo proyecto para recuperar una zona que hoy está degradada, pero que puede convertirse en una zona de baño y una zona de paseo digna, ¿no? Y lo más importante en el tema del litoral, en los próximos 4 años hay que conseguir vertido cero para que nuestras costas sean unas costas limpias y medioambientalmente un ejemplo, ¿no? He dicho algunas cosas por encima, ¿no? Lo de los barrios también es muy importante, seguir desarrollando el plan de barrios, son muchas cuestiones, todas y cada una diferentes, y a medio y largo plazo seguir trabajando en la desmantelación de la refinería para construir una nueva ciudad en el centro de Santa Cruz.
Veremos en los próximos 4 años ya ese proceso más avanzado, imagino, ¿no? Empezaremos a verlo visualmente, ¿no? Ese desmantelamiento
sí,
de la refinería.
Sí, lo firmé, tuve el honor de firmarlo en el 2018. Desde el 2018 se ha ido trabajando en la desmantelación y en la descontaminación, y efectivamente también se ha ido construyendo en la planta de distribución en Granadilla. Luego esas cuestiones irán saliendo adelante. Yo recuerdo que cuando el PSOE denunció la firma que yo hice, no llegó a nada, por supuesto, decían que eran venta de humo, y ahora van los primeros ahí a sacarse la foto con la desmantelación.
Muy bien. José Manuel Bermúdez es candidato a la reelección en el Ayuntamiento de Santa Cruz por Coalición Canaria. José Manuel, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta aquí la información del partido, coalición o federación política de la campaña electoral del 28 de mayo.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
El 20 de mayo aterriza en Santa Cruz de Tenerife la sexta edición de la Winter Night Run. Elige distancia y disfruta de la carrera popular nocturna más animada de España. Milla verde solidaria, 5 o 10 kilómetros. Inscríbete en winternightrun.es. Patrocinan Deportes del Cabildo de Tenerife y Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos.
Este mes, ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife. ¿Sí? ¿Has escuchado bien? Todo este mes, sin IGIC. Sin IGIC. Y además, en Luz Hogar Tenerife podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí. Somos de
aquí. El Cabildo de Tenerife, a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife y la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, organizan la 21ª Conferencia Internacional de APTE. Los parques científicos y tecnológicos como promotores de la digitalización y la innovación en el territorio. 24 y 25 de mayo, con la cofinanciación de FEDECAN.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Expande tu negocio gracias a la inteligencia artificial aplicada al e-commerce. No te pierdas el evento Automatiza tu negocio. Líderes del comercio electrónico y la logística te darán las claves para escalar tu canal de ventas online. Regístrate ahora en conectasoftware.com. Te esperamos el 19 de mayo en el auditorio de Santa Cruz de Tenerife.
En tu negocio o en tu vivienda, ¿quieres ahorrar en la factura de la luz o independizarte de la red eléctrica? EFICO, energía solar fotovoltaica en Canarias. Gratis y sin compromiso, gestionamos subvenciones, financiación, reducciones IBI y otras bonificaciones. Te acompañamos en todas las fases del proyecto. Conócenos, contacta con nosotros en el 657 88 98 80 o en nuestra dirección web www.eficoservicios.es.
Tenemos un problema serio de carretera. Cuando llegamos al Cabildo no había proyecto. Hoy tenemos proyectos desde Guamasa hasta la parte baja de la laguna, Dico a San Juan de la Rambla, en la zona de Adeje hasta San Isidro. Estamos ejecutando el cierre del anillo insular, pero para que estas políticas se mantengan, necesito tu apoyo.
Vota PSOE. Vota Pedro Martín, con fundamento.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Es el sonido de la caja de un supermercado. Nos hemos venido hasta esta tienda para intentar averiguar si la famosa bajada y reducción del IVA de los alimentos pues realmente está surtiendo efecto.
Sino también cómo te afecta.
Es que es un caso típico. Tienen que compartir piso como estudiantes, pero llevan ya 4 o 5 años de carrera, de grado. Sus padres le han estado pagando. Y ahora ven que aunque terminen la carrera, dependiendo del camino que tengan, todavía van a tener que seguir compartiendo piso mucho tiempo, ¿no?
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:41, cambiamos radicalmente de asunto. Miren, el diario que se ha sacado en su portada, la lucha de Aurelio, un vecino de la zona del barrio El Toscal, en Santa Cruz, con parálisis cerebral, que está luchando para que se eliminen barreras en su barrio, ¿no? Apunta la información de los compañeros que lleva desde 2017 pidiendo rebaje de las aceras entre las calles de Santiago y San Martín, que no creo que cueste tanto, para no tener que circular por medio de la calzada con su silla de ruedas, ¿no? Y yo, más allá de este caso particular, que por supuesto hay que denunciarlo y es denunciable absolutamente, y uno se pregunta si por qué desde 2017 lo está pidiendo y estamos en 2023, nadie ha hecho caso a este hombre. La pregunta que me hago es, de forma genérica, en estos tiempos en los que estamos viendo esta tómbola de promesas por parte de todos los políticos, ¿realmente se acuerdan de las personas con dificultades de movilidad, de las personas con discapacidad? Se lo voy a preguntar a la portavoz de la asociación Queremos Movernos, que es Ana Mengíbar. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Ustedes escuchan hablar de sus problemas, de los problemas con las personas con discapacidad, con problemas de movilidad estos días, a tanto político que estamos oyendo?
Nosotros lo que oímos en estos momentos nos recuerda a lo que hemos oído en tantos otros momentos anteriores como este, en los que han habido promesas pero materializaciones ninguna. Es curioso porque te citan, te muestran un interés fantástico, te dicen, oye, que conmigo va a cambiar, y luego, tanto si les toca gobernar como si les toca quedarse en la oposición, la inmensa mayoría se empiezan, nada más tomar posesión del cargo, se empiezan a olvidar del colectivo.
¿A ti te sorprende el caso de este hombre o conoces más de, por ejemplo, dice Aurelio que lleva desde 2017 intentando que le rebajen la acera entre la calle de Santiago y la calle de San Martín en pleno centro de Santa Cruz y que no lo ha conseguido? ¿Te sorprende esto? ¿Conoces más casos así?
Sí, Ana. Hay muchísima gente con discapacidad en el Toscal, con ese problema, ya no solo gente como este señor que va en silla de ruedas, sino personas mayores con otras dificultades. Nosotros llevamos mucho tiempo absolutamente a todos los concejales de accesibilidad que han pasado por el ayuntamiento, se lo hemos comunicado. Incluso en esta última legislatura, en el 2020, un poquito antes de declararse la pandemia, a través de una petición que nos hacía una persona con discapacidad, hablábamos concretamente con Javier Rivero, el concejal de accesibilidad, sí, de Santa Cruz. Sí. Le pedíamos tres rebajes, tres, y no se han hecho. Entonces, que nos llamen o nos citen, nosotros ya lo que hacemos y tenemos bastante agradecimiento son aquellas formaciones políticas que están constantemente en contacto con nosotros. Formaciones políticas que no en este momento, sino pues a lo largo de cada año muchísimas veces pidiéndonos colaboración, si tienen que elaborar algún tipo de moción, si nos oyen alguna reclamación y quieren plasmarla en una propuesta, que se interesan por saber nuestra opinión, eso con esas formaciones estamos obviamente muy contentas, pero de resto los demás ya te digo, a lo mejor resulta que aparecen hoy a visitarnos.
Sí.
Y luego ya, si te vino, me acuerdo.
A pedir el voto y después no, ya los próximos cuatro años no lo vuelven a ver.
Sí, sí, sí. Lo que no saben es que no les votamos. Lo que no saben es que no les votamos, porque además se deberían valorar que si resulta que la media mundial, según cifras de la ONU, es un 15% de la población que padece una discapacidad, súmale a los familiares, súmale a los amigos, súmale a los cuidadores. Si supieran que teniendo contento y teniendo trabajado la atención a las personas con discapacidad, que no es un capricho, no es si quiero lo hago, es un cumplimiento legal, a lo mejor resulta que les iría mejor en las urnas, porque hay lugares donde el colectivo sabe perfectamente a quién no va a votar, a una regañadientes, dando el voto tal vez a otras formaciones con las que no comparte del todo el criterio.
Sí.
Pero simplemente por decir, mira, a estos me los quito de encima ya si yo puedo.
Pero parece mentira que me esté diciendo esto, porque esto no tiene que ver con la ideología, quiero decir, esto es una cuestión de sentido común, o sea,
Este es de sentido común.
Claro,
es de sentido común.
Y las instituciones están para arreglar los problemas de los ciudadanos. En este caso, hay personas con discapacidad y, honestamente, no sé ahora qué procedimiento administrativo llevará todo esto, pero no creo que sea tan complicado hacer un rebaje en una determinada calle. Digo yo, no sé.
No solo no es complicado, sino que es un imperativo legal. Y además está todo escrito, Guillermo. Está escrito dónde se debe hacer, cómo se debe hacer, qué condiciones debe cumplir. Y seguimos asistiendo a noticias que dicen se ha hecho el rebaje de la calle de la Pera. Y tú vas y dices, oye, mira, le dejaron un centímetro. Por un centímetro de alto tenemos a la responsable del grupo de infancia que reside en el Camp del Sausal desde hace 6 meses con los 2 pies escayolados. Por un centímetro de alto que tenía el rebaje, porque ella iba entretenida con una cosa y la persona que la llevaba no se dio cuenta de ese pequeño alto. Imagínate un centímetro.
Yeah.
Y se fue y se ha partido los 2 pies. Entonces, no entendemos. Mira, Guillermo, ¿tú entiendes que nosotros hayamos denunciado cosas como el Parque de la Gesta y no se haya arreglado? ¿Tú entiendes que nosotros...
¿Qué problema hay con el Parque de la Gesta?
Que no es accesible.
Para nada.
Y que los niños no pueden jugar allí. Las barcazas esas que tienen unos remos abiertos, mete a un niño ciego a jugar en ese parque. Luego decían que si el pavimento tiene contrastes de colores y que eso les guía. No, señor. Una cosa es cuando el contraste te guía y otra cosa es cuando el contraste es estético. Y aquel contraste lo que simula son unas olas.
Yeah.
Y como es un montón de cosas, entonces,
bueno.
Pues te digo, nosotros con los que siempre están con nosotros, pues en este momento también nos preguntan de cara a la presentación que hacen, oye, ¿qué se podría hacer o por dónde podríamos tirar? y los que no están, no están nunca.
Tirón de orejas queda hecho a todos los políticos, desde luego, a todos, no a los que vienen cada cuatro años, a todos hay que exigirles que cumplen la normativa y que desde luego solucionen estos problemas para las personas con dificultades de movilidad, las personas con discapacidad. Ana Mengíbar, portavoz de la asociación Queremos Movernos.
Te iba a decir algo muy curioso, pero no sé si me das un segundo.
Un segundo, venga.
Que cuando están en la oposición, todo les parece realizable, pero no sabemos por qué circunstancia, en la ocasión en la que están gobernando, resulta que tampoco se podía hacer.
Bien.
Y eso todos se lo deberían mirar, porque se trata de cumplir la ley, repito.
Muy bien. Ana, muchísimas gracias. Un saludo. Duda
gracias
clara.
A ustedes.
Y no para
adiós,
bien, precisamente. Gracias.
11:49.
Vamos a nuestro tiempo de análisis. Venga.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, lo venimos comentando desde el principio del programa. Ayer Pedro Martín anunciaba esa medida. Ha llegado a un acuerdo para firmar este convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna para que los estudiantes entren a partir de las 10 de la mañana y así, bueno, intentar oxigenar un poco el tráfico en la Tenerife 5. Claro, el problema es el siguiente. Dos tercios de los estudiantes de la Universidad de La Laguna residen en el área metropolitana, con lo cual ya me dirán ustedes. Este es un dato que nos daba hace ya un par de meses aquí en este programa Rosa Marina González, que es catedrática de la misma Universidad de La Laguna. Escuchen.
Yo estoy hablando de la última encuesta de movilidad que hicimos, donde, como le digo, el 70% venía del área metropolitana y el peso que tiene el alumnado en lo que es el volumen de tráfico en la TF5 es relativamente bajo respecto a lo que hay, ¿no?
Ya me dirán ustedes. Esta mañana el rector de la Universidad de La Laguna ha situado en 66 los alumnos de la Facultad de Medicina empadronados en municipios del norte de la isla, pero reconoce, fíjense ustedes, reconoce que de esos 66 pueden estar están empadronados, pero que posiblemente algunos tengan piso en la zona metropolitana o algún colegio mayor o lo que sea, o sea que ni siquiera son 66, serán muchos menos posiblemente. Teresa Cruz, ¿qué tal? Buenos días, Teresa.
Muy buenos días.
Maribel Oñeta, Maribel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes creen que esta medida en particular puede tener un impacto de qué calibre a la hora de solucionar el problema que tenemos, Teresa, Maribel? ¿Cómo lo ven?
Bueno, no sé si empiezo yo.
Venga, Maribel.
Vamos a ver, el área metropolitana, la solución no es única, no puede ser una, es una suma de soluciones, porque los problemas son diversos, los que confluyen en este atasco, ¿no? Entonces, el área metropolitana tiene los centros comerciales, al campo, todos los que tiene por ahí, los centros industriales, los centros docentes, el campus universitario y, para completar, los dos hospitales mayores de Canarias, todo junto ahí. Entonces, no es solamente los estudiantes. Entiendo que hay muchísima gente que trabaja en todos estos sitios que he nombrado y que, el segundo problema, Tenerife tiene la población dispersa, no acumulada en un sitio. A la gente vive muy de aquí a Los Realejos o a La Punta o a Los Silos en disperso, que hay que acercarlos primero a las autopistas, a los transportes, y en segundo lugar, venir para acá en transporte público. Las carreteras de Tenerife no se han tocado en muchísimos años, la tercera vía no se ha hecho, el nudo gordiano que tiene ahí el Padre Ancheta está sin resolver todavía. Y además, encima, las guaguas no se han puesto, ni no se han actualizado, diríamos, el transporte público no se ha actualizado en muchísimos años tampoco. Todo eso confluye en esos atascos en las horas punta. No sé si con los 2 millones a la universidad, que pocos alumnos vengan a las 10 en vez de a las 8, va a resolver todo esto que acabo de enumerar. Yo creo que es una suma de soluciones.
Yo estoy de acuerdo contigo que es una suma de soluciones, pero ha dicho el rector exactamente que es una gota en un océano, lo de estos estudiantes. Pero bueno, Teresa, ¿tu opinión sobre el asunto?
Evidentemente, 66 alumnos que están empadronados, que no necesariamente hay que vincularlos a que residan en el norte de la isla, por esa regla de tres. Tengo constancia, por ejemplo, alumnos y alumnas de la universidad que viven en el norte y son de otras islas. Este dato del empadronamiento es bastante relativo. Esto por sí solo, como decía Maribel, no responde a nada, pero la montaña se hace grano a grano y evidentemente el cambio de horario de la Facultad de Medicina en sí es un elemento más, una pequeña aportación. Hay que sumarle el carril Busbao que se va a hacer del hospital a las Chumberas, hay que sumarle la nueva adquisición de las 249 guaguas más, hay que sumarle la aportación de nuevos conductores y conductoras a TICSA. Es un suma y sigue. Es que parece un absurdo de que efectivamente se sitúe que con esta medida se va a resolver el atasco de la autopista del norte.
Pero la segunda parte y la tercera parte...
Es una manera de una administración como es el Cabildo de Tenerife, y ahí lo quiero
aportar, aportar su grano de arena, claro.
Claro, no, y ni siquiera, no solo aportar su grano de arena, que al final en los 66 alumnos es un número insignificante, sino efectivamente una apuesta del Cabildo de Tenerife por apoyar una facultad que necesita hacer una apuesta firme en la investigación, que necesita sí o sí...
Pero eso es otra cosa, Teresa, lo que te iba a decir, porque claro, esta mañana el rector decía que a él no le gustaba ese componente mercantilista, quiere decir que estaba muy bien, que la universidad estaba dispuesta a tomar medidas sin que la compren, lo dijo así, o sea, que es una expresión muy gráfica, o sea, que yo estoy seguro que esos 2 millones van a servir para que tengamos una mejor calidad educativa y sobre todo investigadora en la Universidad de La Laguna, que es muy importante. Sí. El fin es loable, pero claro, pero parece pero como que estás comprando.
Pero yo creo que Pedro ha dado un paso, pienso que hay que sumar, porque es que si nadie da un paso, claro, pues nunca tendremos claro. Una suma final de una resolución. A ver, al que le toque los transportes públicos, también que se ponga las pilas al que lo lleve. Y en otros países ya está inventado el bajar la gente desde su, que hay una propuesta con el taxi, bajar la gente de su lugar a la guagua. Si la guagua es puntual, yo cojo la guagua y si me cuesta menos, mejor. Pero si yo voy a tener una guagua que tampoco me va a solucionar llegar a mi trabajo, porque no solo nosotros los universitarios.
Antes decía Maribel una cosa muy interesante, que ahí sí se mueve mucha población. Y quien ha planificado esta isla tendrá que asumir la responsabilidad, y es poner en la zona metropolitana la universidad y los dos centros de hospitalarios de referencia. Retira tú las consultas externas del Hospital de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, y estaríamos hablando de otra cosa.
Hombre, seguro, claro.
Claro, ¿por qué no centralizamos?
Pero para eso tenemos que tener al Hospital del Norte dotado y al Hospital del Sur dotado, y no lo tenemos, y tardaremos.
Exacto. Es que Tenerife va al ritmo de...
Y tú sabrás bastante de eso, Teresa, quiere decir que ha sido consejera de Sanidad. ¿Cuánto tardaremos en ver esos dos hospitales realmente en marcha con las consultas bien?
Yo creo que para el año 3000, más o menos.
Pero es que ya no hay que hablar del hospital, de que funcione como hospital de referencia. Quítale las consultas externas, Maribel, claro, y Guillermo. Claro. Yo no estoy hablando, empecemos por algo, como esto que nos parece ridículo del cambio de horario de la facultad. Empecemos por quitar las consultas externas que se desplazan del norte y el sur de la isla al Hospital de la Candelaria y al Hospital
Pero, ¿eso cómo lo hacemos, por ejemplo? ¿Cogemos la mitad de los médicos que tenemos en LUC y los mandamos al Hospital del Norte?
O pongamos a funcionar ya un centro,
el Hospital del Norte y del Sur, claro.
Claro, el centro de consultas externas potente que va vinculado al Hospital del Norte, tal cual está funcionando ya en el sur, seguir reforzando el sur y el del norte poner en funcionamiento. Para que
tienen el mojón, me parece que está en el mojón, la otra parte donde esté, pues hay que fortalecer y hay que crear puestos de trabajo y hay que fortalecer esos núcleos.
Lo que no puede ser es que para quitarle un cordal a una persona del norte, vengan
hasta aquí,
tenga que venir al Hospital Universitario.
Ahí estamos de acuerdo.
Por favor, por favor. Es que eso es planificar, eso es hablar de movilidad. A mí me parece injusto, incluso como persona usuaria de la autopista del norte, tener que estar hora y media para venir del Puerto de la Cruz hasta el centro hasta Santa Cruz. Me parece una tortura todos los días. Imagínate la persona que tiene que venir sí o sí a dializarse.
Pero bueno, yo te voy a decir una cosa.
Que no tienen transporte sanitario. Hace
muchos años ya vi en Nueva York, en la City, donde entran a trabajar tantísima gente en los bancos y en los centros financieros, tenían distintos horarios. Unos entraban, hace muchos años, te estoy hablando, hace más de 20 años, unos entraban a las 9, otros entraban a las 10, otros entraban a las 8. Tenían una reglamentación
pusieron entre todos para que no coincidieran la hora de entrada, claro, para que se repartieran de otra manera. Hoy está el trabajo del teletrabajo algunos días, algunas clases incluso por teletrabajo, no todas, pero algunas. Entonces, son una serie de un abanico de medidas complementarias que todo el mundo tiene que aportar, porque no se puede solucionar solo con el nudo del Padre Ancheta y el tercer carril, es que también contaminan los coches, es que también tenemos el aire contaminado, es que también las guaguas van vacías muchas veces y a lo mejor los horarios más frecuentes y más rápidos para que la gente diga yo no cojo el coche, yo me voy desde la parada, allí vuelvo la misma, no lo sé, luego se hablan de las bicicletas eléctricas, hay muchísimas soluciones, pero es que aquí en Tenerife para trabajar una cosa pasan siglos hasta que se ponen de acuerdo, claro, todo el mundo, no lo sé.
Efectivamente, hombre, me comparas con Nueva York, que es un sitio que tendrá un transporte público maravilloso del mundo mundial y sobre todo más cultura de coger ese transporte público, lo que tenemos aquí en Canarias seguramente.
El sur de la isla de Tenerife, el sur, que van a trabajar a La Palma, al Hierro y demás, que tienen que desplazarse a los rodeos, es otra cuestión que hay que analizar. Eso,
claro.
Es que eso hay que ponerlo sobre la mesa.
Teresa, Maribel, tenemos que dejarlo aquí, que nos llega a las 12. Gracias a las 2, un abrazo fuerte.
Bueno,
hasta luego.
Adiós,
con clic a Miranza Muñoz, siempre damos el tiempo en análisis.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muñoz personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuñoz.com.
Miranza Clínica Muñoz. Una vida que ver.